Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6 y 11 minutos, hora menos, en Canarias. Las 6 y 11 minutos en España. Y también aquí, donde nos encontramos, en Italia, en Roma, en el Vaticano. Bueno, por cierto, no sé si lo sabías, porque hoy es 3 de enero, pero fíjate, mañana día 4 de enero, la Tierra alcanzará la velocidad máxima del año. Atención, porque estamos hablando de 110.000 kilómetros por hora, que no me he equivocado con la cifra. O sea, es algo inimaginable. O sea, es que yo lo pienso y digo, no puede ser. Nosotros estamos aquí, tal cual, con una estabilidad asombrosa, y no podemos imaginar que la Tierra vaya a semejante velocidad. Ya te digo una cosa, menos mal que no lo notamos, porque si no sería algo tremendo. Jorge Alcalde es el divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Bueno, ya notaba yo un pequeño mareillo hoy.
Tú notabas un mareo.
A lo mejor va a ser por culpa de estos 110.000 kilómetros por hora. No lo sé.
Pero es que es increíble que pueda ir la Tierra a esa velocidad. Bueno, a mí me parece brutal. Pero bueno, ¿y por qué además se acelera justo en esta época? Creo que hay una aceleración de unos 3.420 kilómetros más por hora y que ese punto culminante llegará mañana. ¿Esto por qué?
Estamos alcanzando, o mañana se alcanza, lo que los científicos llaman el perihelio. Esto quiere decir el momento en el que la Tierra se aproxima más al Sol en su órbita alrededor del Sol. No es una órbita concéntrica, no está el Sol en el centro y la Tierra siempre tiene la misma distancia, sino que es excéntrica. Hay un momento en el que está más alejado, unos 150 millones de kilómetros, y otro que está más cerquita, unos 148, 47 millones de kilómetros. Y ese momento va a ocurrir mañana, ocurre siempre, todos los años, en este momento del invierno. Es curioso porque habitualmente solemos pensar, de manera equivocada, que en invierno es que el Sol está más lejos, ¿no? O que la Tierra está más lejos que el Sol. Pero es justo lo contrario. En el invierno, en el hemisferio norte, es cuando más cerca está la Tierra del Sol. Y el invierno y el verano dependen más de la inclinación del eje de la Tierra. Aunque está más cerca la Tierra del Sol, el hemisferio norte está apuntando hacia afuera. Estamos inclinados un poquito hacia afuera. Los rayos del Sol nos dan menos y por eso aquí es invierno y en el hemisferio sur es verano. Bueno, lo que ocurre es que justo cuando se acerca a ese perihelio, en la zona en la que tiene que circular más cerca del Sol, la Tierra se acelera. Esto ya lo dijo Kepler en el siglo XVII, descubrió que la distancia recorrida en los diferentes puntos de la órbita tiene que ser más o menos la misma en el mismo tiempo, por lo tanto, al acercarse se está acelerando. Y eso es lo que va a ocurrir, esos 3.000 y pico kilómetros más por hora, que es imperceptible. En 107 millones de kilómetros, pues a los 107.000 kilómetros por hora, eso es imperceptible, pero que sin duda pues es una velocidad añadida a la ya inmensa velocidad de la Tierra alrededor del Sol.
Claro, eso, estamos hablando de la velocidad de la Tierra alrededor del Sol, es decir, de la traslación, no de la rotación.
Efectivamente, estamos hablando de lo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa, un año. Ese año, 365 días, 4 aproximadamente, por eso hay que añadir un día más cada 4 años, ¿no? Esos años bisiestos, eso es lo que tarda la Tierra en circular alrededor de los millones y millones de kilómetros que tiene ese círculo, y lo hace a esa inmensa velocidad.
¡Qué barbaridad! ¿Te imaginas un frenazo a esa velocidad donde acabamos todo?
Bueno, está estudiado, ¿eh? O sea, evidentemente sí, se ha hecho unos cálculos un poco de broma, medio en serio, de los científicos, de qué pasaría si se detuviese la Tierra, no de golpe, pero sí que de una manera muy repentina, evidentemente todo desaparecería, los vientos serían terribles, las inercias serían espantosas y se descompondría la Tierra como la conocemos, ¿no?
En fin, no lo quiero ni pensar. Bueno, mira,
no hay nada que haga pensar que eso pueda ocurrir, ¿eh?
Mejor, quita. Que otra cuestión, mira, estamos empezando el año, la gente está con esto de los nuevos propósitos y demás. Yo no sé si algunos de nuestros oyentes, o incluso tú, Jorge, te has planteado para este año que acabamos de estrenar que una buena cosa, un buen propósito sería empezar a formar parte del Club de los Cinco. A ver, que el Club de los Cinco no es el de los famosos libros de Annette Blyton que leíamos todos cuando éramos jovencitos, que todos hemos leído Los Cinco y nos encantaba, ¿verdad? No. Hablamos de esas personas que voluntariamente deciden levantarse cada día a las 5 de la mañana. Atención, que estamos hablando de gente como, a ver, millonarios como Richard Branson, el dueño de Virgin, o actrices como Jennifer Aniston, o Gwyneth Paltrow, o la propia Michelle Obama, que son acérrimos practicantes de este método. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay científicos que defienden que tiene muchas ventajas y beneficios levantarse tan temprano. Que las cuestiones que nos podemos plantear, ¿vale para todo el mundo? ¿Vale para todos los países, incluso para uno como España, donde los usos y horarios y la cultura impone otras formas de relacionarse que nos lleva, recordemos, a acostarnos muy tarde? Bueno, pues ahora lo vamos a comentar. Lo hacemos con Carla Estivil, es experta en sueño. Es autora, además, junto a Eduard Estivil, del libro El método Tokei, cómo poner en hora tu reloj interno para vivir con salud, energía y optimismo. Carla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantada de estar aquí con vosotros y de oír esta conversación tan interesante, la verdad.
Bueno, el Club de las Cinco tiene este nombre porque proviene del título de un libro que salió en 2018 de Robin Sharma, un experto en liderazgo y desarrollo personal. Y la verdad es que tuvo un éxito fulgurante, enorme. Y es verdad que, como decimos, sus seguidores pues se cuentan por miles o millones en todo el mundo. Pero verdaderamente, como él define, y como defienden los que siguen este método, madrugar mucho te ayuda a ser más productivo, pero no solo eso, sino también incluso a tener una mayor estabilidad emocional. ¿Tendría algún sentido esto?
Realmente hay que relativizar muy bien, ¿no? Esta sentencia generalizada es complicado y es peligroso, de hecho, ¿no? Porque al final lo que hay que respetar es un uso correcto de los tiempos, sobre todo de un tiempo de descanso, de sueño adecuado para estar bien al día siguiente, tanto en la cantidad de sueño, pero también en cuándo debemos dormir. Y esto está muy relacionado con nuestros ritmos biológicos internos que están determinados genéticamente y que, de hecho, lo relaciono con lo que comentaban ahora, con la rotación de la Tierra. Nuestro reloj interno está asociado al ritmo de la luz natural que va cambiando cada 24 horas y esto no lo podemos cambiar. Por lo tanto, imponer unos hábitos muy estrictos en detrimento de las horas de sueño, pero también de nuestro ritmo biológico, tiene unos límites exactamente.
Claro, claro, Carla, se suele decir que hay diferentes tipologías de persona en función de los horarios a los que, bueno, es más activo, se siente mejor anímicamente. Claro. Lo más vulgar es que decimos, hay búhos o alondras, ¿no? Los que funcionan mejor de noche que o de día, más o menos. ¿Esto es así? Sí. ¿Realmente existe esta tipología diferente de personalidades?
Completamente, lo comprobamos científicamente. Esto son las marcas de los genes, ¿no? Este reloj interno que nos hace ir con este ritmo. Los ritmos circadianos son estos ritmos que se van repitiendo cada 24 horas. El más evidente es el sueño y la vigilia, ¿no? Pero hay otros ritmos internos, todas nuestras hormonas, el ritmo metabólico. Bien, pues el ritmo de este reloj interno que tenemos es individual. Hay personas que el ritmo les marca un tiempo que se sienten más activos por la noche, que son los búhos, y en cambio las alondras son aquellas personas que tienen un ritmo que les hace ser más activos por la mañana. Y esto no se puede cambiar. Sabemos estadísticamente que en la población existe más o menos un 20% de la población que es alondra y otro 20% que es búho. Y por lo tanto queda un 60% de la población que es intermedia, es decir, tienen unos ritmos más o menos entre medias.
Por lo tanto entiendo que para una alondra perfecto, pero para un búho claro. Ni siquiera aunque llevara, imagínate, estoy pensando, Carla, alguien que obligatoriamente por cuestiones de trabajo es una persona que le cuesta muchísimo madrugar, pero se ve obligada a ello y a lo mejor está así 5 años. Aún así, sí. ¿Lo llevará fatal? ¿No se acostumbrará nunca?
Mira, sí, sí, realmente esto lo encontramos en muchos casos de nuestros pacientes en la clínica, que es complicado. Es decir, el reloj interno no se puede cambiar. La persona que es más bien nocturna es aquella persona que por la mañana debe ponerse 3 despertadores porque no hay forma de que se acostumbre a despertarse temprano. Es verdad que si esta persona está obligada a tener unos horarios de trabajo, por ejemplo, muy tempranos, tiene la capacidad de adaptarse, lo que se llama la neuroplasticidad. Esto es gracias a todos nuestros hábitos que hacemos cada día de forma rutinaria. Es una información que nuestro cerebro recibe de forma igual cada día y al final lo aprende. Al final, nuestro reloj interno que tenemos en el cerebro lo ponemos en hora para cumplir con nuestras obligaciones. Pero cambiar no se cambia. Y esta persona que es nocturna cada día tendrá la dificultad de despertarse por la mañana con despertador. En cambio, una persona matutina a lo mejor no necesita este despertador, ¿no? Sí, sí, esto claro. es complicado. Y además, estas personas nocturnas que están obligadas a despertarse pronto por la noche tampoco no tienen mucha necesidad de ir a dormir temprano, por lo tanto pueden tener una privación de sueño más importante, ¿no?
Claro. Lo que también ha ido a la ciencia descubriendo, Carla, es que hay cosas que pasan en nuestro cuerpo diferentes a diferentes horas del día. Por ejemplo, la hormona del crecimiento cuando somos niños parece que se segrega más por la tarde, noche, ¿no? Por eso los niños tienen que dormir bien y tienen que descansar esas horas. Pero, por ejemplo, hay otras hormonas que nos activan, que se segregan más durante las horas de sol. Y entonces, la pregunta es, ¿hay momentos del día mejores para hacer una cosa y momentos mejores para hacer otras cosas, independientemente de que seamos búhos o alondras?
Completamente. Yo estaba un poco informándome sobre el libro, ¿no? Ellos hablan un poco de cómo aprovechar la lucidez de la mañana para la creatividad y todo eso. Es verdad que cuando nos levantamos por la mañana tenemos más lucidez porque no tenemos tantas distracciones, ¿no? La vorágine del día ya nos elimina la capacidad de concentrarnos en la creatividad y en la pureza de pensamientos. Pero sí que es verdad que a lo largo del día nuestra capacidad cognitiva depende de nuestra activación gracias a las hormonas que nos activan durante el día. Y estas hormonas también tienen un ritmo biológico. Se ha comprobado que la capacidad cognitiva empieza a ser elevada a partir de las 10 de la mañana. Por lo tanto, estas 5 de la mañana están muy alejadas. Y estas 10 de la mañana realmente es el momento más idóneo para trabajar, para hacer reuniones, para tomar decisiones. Y esto suele ser elevado hasta media tarde. A partir de allí ya vuelve a descender la capacidad cognitiva. También de estudio, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes también pasa igual.
Pero, ¿y a qué llamamos media tarde, Carla? Porque fíjate que estamos en pleno programa todavía, nos queda un ratito de la tarde, precisamente. Yo muchas veces lo pienso, ¿no? Son las 6:23, digo, ¿estaremos ya en condiciones de máxima creatividad o ya se nos ha pasado la hora?
Sí, de media te diría a las 6 de la tarde, aunque o sea que... aquí depende mucho, claro, de los vespertinos o matutinos. Los vespertinos a las 5 o 6 de la tarde están en forma total. Claro. Y los matutinos no.
Claro. Bueno, es curioso porque, en fin, estamos hablando del Club de las Cinco, que se popularizó, como decimos, además esta terminología a través de ese, bueno, pues ese libro de Robin Sharma, ¿no? En el 2018. Ellos defienden levantarse a las 5, hacer 20 minutos de ejercicio, luego 20 minutos de reflexión, luego 20 minutos de planificación o estudio y luego desayunar con calma, que hombre, eso a todos nos gustaría si pudiéramos hacerlo, vamos, creo yo. Pero bueno, como estás diciendo, Carla, al final que esto hay que relativizar, que depende mucho de cada persona, de sus ritmos biológicos y una cosa que no hemos dicho, de la hora a la que nos acostemos, ¿no? Porque es que, a ver, no podemos mantener estos madrugones con horarios como los españoles en que normalmente vamos muy tarde a la cama, ¿no? Esto me imagino que es fundamental.
Exacto. Y hay que decir que el autor también habla en un capítulo sobre las horas de sueño, que hay que respetar la ventana de sueño, no sufrir de privación de sueño para levantarse a las 5. Él comenta de que la cena pues es ideal sobre las 6-7 de la tarde. Claro, estos horarios en nuestro país no ya se asocian.
Fíjate, nosotros que estamos
ni por el uso, sí, sí.
Estamos en Roma. Asistiendo estos días a la despedida de Benedicto XVI en la Capilla Ardiente durante estos días y ya para el funeral del jueves. Aquí en Roma, que tenemos el mismo huso horario que en Madrid, por ejemplo, que en España, sin embargo, anochece una hora antes y todo el mundo, como bien sabes, empieza a cenar a las 7 de la tarde. Muchas de estos restaurantes que tenemos alrededor, por ejemplo, de la Plaza de San Pedro, en las calles adyacentes, empiezan a estar llenos, ¿no? Dentro de un ratito ya empieza a haber mucha gente. Y a las 7:30 está la mayor parte de la gente cenando, por lo que hemos visto. Claro, es que esto es muy cambia mucho, ¿verdad?
Claro, es que en España, llevamos unos horarios adaptados a un uso horario que es el mismo que el europeo, pero estamos al oeste del todo y ya no digamos a Galicia, porque la península tenemos a diferencia de una hora, por ejemplo, por la mañana ahora en invierno, en Cataluña.
De Barcelona a Pontevedra, claro.
Claro, sale a las 8 y en Galicia a las 9. Y esto no tiene nada que ver ya ni con Italia, como comentas, exacto.
La verdad es que todo esto es interesantísimo, siempre que iniciamos una charla sobre esto y, bueno, pues no sé si pertenecimos al Club de las 5 o no, lo importante es conseguir adaptarnos, ¿verdad?, a la mejor manera de tener esa relación, buena relación con nuestro ritmo biológico y descansar lo mejor posible para estar mejor durante el día. Carla Estivill, muchísimas gracias por atendernos, de verdad, buenas tardes, seguiremos hablando.
Adiós, buenas tardes. Adiós.
Oye, Jorge, lo que no me ha quedado claro es si tú eres búho o alondra.
Pues depende de para
o
qué.
Mixto.
Yo estoy entre los mixtos, el 60% mixto. Unas cosas que se dan, efectivamente, uno es más lúcido por la mañana, eso sí parece, ¿no? Pero, por ejemplo, la actividad física parece que te la pide más por la tarde, o por lo menos ese es mi caso. Yo me quedo con la idea de que a partir de las 6 de la tarde ya nuestra mente empieza a decaer, así que voy a pedir un poco de adelanto al programa para entrar, porque justo es la hora a la que yo suelo entrar. Entonces,
fuera de bromas.
Que eso no tenga nada que ver.
El primer año de empezar a hacer la tarde, no sabes lo que me costaba a mí, porque encima empezábamos a las 3, esa hora, ponerme a hacer el programa a esa hora o a las 4, porque decías, pero por favor, si yo levantada desde las 7... He hecho ya una jornada laboral y ahora es cuando me tengo que poner on fire, como se dice, para hacer el programa. Pero yo creo que uno se acostumbra, ¿eh? Yo ahora me encuentro muy a gusto ya haciendo el programa estas horas. Pero bueno, ya habrá que comprobarlo. Oye, Jorge, muy brevemente, que ya me he liado yo, ya sabes. Pero sé que tú tenías un especial interés en decir que se ha publicado un estudio dirigido por científicos españoles, único en su especie, en el que han buscado nuevas moléculas que han conseguido resucitar proteínas de organismos extintos que vivieron hace miles de millones de años.
De hace 2.600 millones de años. Hemos hablado muchas veces de la técnica CRISPR, ¿te acuerdas? ¿No? El cortapega genético. Para eso hace falta unas proteínas que son unas tijeritas que pueden servir para curar enfermedades en el futuro. ¿Cuál es el problema? Que esas proteínas son muy escasas y además son humanas y por lo tanto pueden producir reacciones inmunitarias que no son buenas. Bueno, lo que han conseguido estos científicos españoles es encontrar proteínas similares de hace miles de millones de años, reproducirlas, no tienen ningún efecto sobre nuestra salud, por lo tanto se pueden utilizar para la técnica CRISPR y puede abrir una ventana maravillosa para esta tecnología de edición genética que, como sabes, en el futuro podría servir para tratar de curar algunas enfermedades que hoy todavía no tienen cura. Así que una muy buena noticia de ciencia española, de los mismos autores que al principio idearon la CRISPR hace unos años, el doctor Mojica, por ejemplo, y que injustamente no se llevaron el premio Nobel. Bueno, pues esperemos que ahora con este año la academia se lo piense mejor.
Ojalá. Jorge Alcalde, gracias, un abrazo.
Pasa buena tarde y buen viaje.